La noticia la transmitió Laura Palomino este fin de semana y era increíble, Alberto. A veces decimos se emborrachó la policía, se enloqueció el loquero, y aquí se emborrachó ni más ni menos que el dragoneante. Entonces, presos de altísima peligrosidad salen como Pedro por su casa porque el señor se pone a tomar trago con ellos. No. Aparentemente se acaba el trago, Alberto, y les dice a ellos que vayan a comprar el trago. Ahora, salir de la cárcel no es abrir una puerta y estar en la calle, ¿no? Eso son varias puertas y varios controles. Y ahí después viene la guachafita de a quién echarle la culpa, si más bien esperan y le echan la culpa al del otro turno. Después, cuando ya se dan cuenta que el señor está borracho, le intentan hacer prueba de alcohol, el señor se niega, pero a esta altura los otros dos señores, Alberto, siguen tomando trago, pero por fuera de la cárcel, felices.
No, eso no tiene ninguna explicación.
Y es cuando se escuchan las voces, Alberto, de... ¿No será que ya esto de las cárceles está llegando a un punto en que hay que volver a plantear la posibilidad de una privatización? Pero ¿cómo? Usted dice privatización...
Eso llegó hace mucho tiempo.
Y le aparecen 62 sindicatos a decirle sí, con mucho gusto.
No, eso ¿cómo, no está cómo llegando. Quiere
que, ¿cómo quieren que liquidemos estos sindicatos?
No. Eso es un rompecabezas imposible de manejar. Imposible. Hace parte de la tragedia del Poder Judicial en Colombia, pues no.
Laura, ¿cuál es esta historia?
Pues Julio, como usted lo decía, este sábado a las 9:30 de la noche sonaron las alarmas en La Picota y era porque se habían fugado dos internos del patio donde se encuentran recluidos varios miembros de grupos al margen de la ley. Según las primeras informaciones, las autoridades investigan si el dragoneante Gilberto Vargas Manrique habría permitido la fuga de los detenidos y, como usted lo decía, si se encontraba efectivamente tomando con estos dos internos. La historia completa la pueden encontrar los oyentes en la página web de la W y el fiscal general de la Nación se apoderó del tema y ayer agentes del CTI y de la Fiscalía se tomaron La Picota. Precisamente por este tema hablamos con Alejandro Álvarez, quien es miembro del IMPEC y que nos comenta que ya habían advertido los mismos guardias la falta de seguridad de este pabellón a la misma dirección del IMPEC. Alejandro, bienvenido a la W Radio. ¿Y cuáles fueron las advertencias que ustedes le hicieron en este momento, en su momento, a la dirección?
Buenos días para todos. Pues a mí me corresponde de alguna forma armar este rompecabezas. Mire, hace 8 años, voy a repetir casi la misma entrevista con la FM, hace 8 años atrás se fugó alias Carecuchillo y se dimensionó toda una serie de irregularidades. Al día siguiente de nuestra entrevista fue declarada insubsistente la directora del INPEC. Eso quiere decir ahorita que no vamos a exculpar lo que pasó porque se determinará mediante una investigación qué fue lo que realmente ocurrió. Pero mire, aquí quedan las siguientes preguntas. ¿Por qué un interno de 40 años con ese perfil y apenas que se había postulado una justicia especial estaba ahí? Ocurrió lo mismo hace 8 años con el hermano de Carecuchillo y este se fugó. Ahora, para que la audiencia entre en contexto, tienen que entender cómo es el R3. El R3 es un pabellón ubicado en La Picota, pero carece de todo el tema de seguridad, porque allí para 119 internos, como pasa en todas las cárceles del país, solo hay dos guardianes. Entonces, este pabellón que tiene una justicia especial, que tiene unas condiciones especiales, que tiene un régimen especial, permite que muchos de los internos estén deambulando. Es obvio, estos internos están acogidos en una justicia especial, tienen ese régimen especial, tienen ciertas libertades. Lo que en materia de seguridad no es igual a decir la cárcel de alta. Es falso, Julio, con inmenso respeto, que el funcionario allí les abra la puerta y ellos puedan salir a la tienda o al supermercado, porque allí existen una serie de controles, los internos no pueden salir, pero también hay que decir que por la ubicación que es contigua al barrio que queda detrás de La Picota, pues nos han sucedido muchas cosas. Mire, yo no quiero uno hacer... aquí hay muchas cosas que son evidentes. Será el director del general del IMPEC quien conteste muchas preguntas, porque aquí yo no voy a hay una responsabilidad, esa la determinará el INPEC mediante sus investigaciones, yo no me atrevo, a mí me corresponde el papel de, pues, de defender mi gremio y defenderlo hasta cierto punto, hasta que disciplinariamente la situación demuestre lo contrario. Pero mire, primero, hace 8 años aquí el doctor Alberto Casas, con inmenso respeto, pronunciaban el tema sindical. El tema sindical tiene una génesis. Aquí cada día se nos amenaza con la liquidación del INPEC y eso ha hecho que los trabajadores, pues, de alguna forma nos organicemos. La situación del INPEC no es aniquilarlo, no es el INPEC, hay que reestructurarlo, el Estado tiene que meterle fuerza al INPEC. ¿Aló?
Sí, lo estamos escuchando, Alejandro.
El INPEC tiene, claro, el INPEC tiene, como todas las entidades del Estado, tiene un montón de problemas, pero no son los sindicatos. No fue como hace 8 años dijo la directora del INPEC, que los sindicatos nos inventamos una fuga para mover los directores. Por Dios, estamos hablando de gente con perfiles. Lo otro que tengo yo que decir finalmente es que no se les olvide, Julio, en esta estructura estaba todas las personas, pues los jefes paramilitares, yo tengo que decirlo, yo no soy vocero de ellos, pero ellos durante estos 8 o 9 años en su inmensa mayoría mostraron un comportamiento. Estamos hablando de unos señores que tenían a su mando ejércitos y nunca se fugaron. Lo que quiere decir que perfilando quienes se acogieron y con el perfil, pues determinaron que en 8 o 9 años pagaban su proceso de paz, pagaban sus penas y se iban. Eso hay que reconocerlo a estos internos que medianamente o han tenido un comportamiento, porque fugarse de allí, Julio, pese a que se habla de una cárcel, que la picota, un complejo de seguridad, no lo es tal, al menos no en esta parte. No hay que pasar 100 controles y no es una estructura totalmente cerrada, y ellos también pudieran haber tenido este mismo comportamiento, no lo hicieron, quiere decir que estaban comprometidos con su proceso. Y ahora, finalizando,
Alejandro, pero el otro lado está Óscar Roballo, quien también, pues, nos dice que además de las fallas que tiene internamente, digamos, la estructura de la picota, también hay una falta de, digamos, intervención por parte del gobierno nacional en cuanto a las seguridades en las cárceles y las solicitudes que ustedes le han hecho de reforzar esta guardia del INPEC. Óscar, ¿qué sabía el director de la picota sobre esta falta de seguridad de este pabellón?
Bueno, buenos días para todos los oyentes. Es evidente que el INPEC en este momento tiene carece de personal de guardia. Es evidente que los estudios arrojan que tenemos un déficit de 10.000 guardianes. ¿Sí? Y esto ha generado todo este tipo de problemática, porque así se presentó la fuga en el hospital de Kennedy, un solo guardián cuidando a los internos. En la picota habían 24 servicios de hospital. Estamos hablando casi de 48 guardianes por fuera del establecimiento cuidando estos internos. Entonces vemos que la población reclusa viene creciendo y el gobierno aún tiene estancado el sistema penitenciario. No podemos alarmarnos cuando nosotros mismos hemos denunciado toda la problemática que hay por parte de la administración. La pasividad que está teniendo la Dirección General del INPEC con el tipo de investigaciones disciplinarias y con el tema de los directores de los establecimientos. Ejemplo, el coronel Ricaurte, que es el director de la picota, viene con problemas en los malos manejos del combustible desde Cúcuta, y el INPEC se gastó 10 millones de pesos en viáticos para traerlo a administrar la picota. Nosotros al director general le hemos denunciado casos aberrantes, como el caso del director de la cárcel de Chaparral, que saca a los internos a entrevistas con sus familiares en la oficina de la dirección. El caso del director de Salamina, que saca internos a eventos en el pueblo de rumba, donde hay varios directores que tienen una problemática bastante fuerte. El caso del director de Tuluá, que ha presentado varios problemas por corrupción, el caso de Uga, y lo que pasa es que hemos tenido como resultado guardianes muertos y pues dirigentes sindicales amenazados por este tipo de temas. Yo creo que si el director del IMPEC no tiene tanta pasividad, pudiéramos solucionar este problema, porque pues existe el Código Único Disciplinario para ejercer este tipo de funciones.
Alejandro,
nosotros tenemos muchos problemas de guardia y eso es lo que hemos venido ventilando todo el tiempo.
Alejandro, en este caso de la picota, en el caso de la fuga de estos dos internos, ¿cuántos guardianes habían exactamente en este patio cuidando a los internos?
Mire, este pabellón, como les decía, es un pabellón que tiene una condición especial, tiene una justicia especial y tiene un régimen especial. Son 119 internos aproximadamente y solo hay dos unidades de guardia. Lo que quiere decir que en el turno de la noche solamente hay un guardián, porque pues es obvio, el otro se retira para que el otro lo releve. Aquí el tema, insisto, Julio, de la audiencia, nosotros pues hay una carga exponencial de internos que hace mucho rato nos superó. Este no es el único establecimiento carcelario, son todos los del país con un hacinamiento que ya es desproporcionado. Nosotros solamente somos 14.000 funcionarios para un número gigante de internos. Entonces, aquí un llamado a ustedes, al gobierno, al Estado. Aquí no necesitamos la liquidación de un instituto, necesitamos que el gobierno, y hay una cosa muy importante, mire, que debe quedar resuelta. Cuando cierto candidato presidencial se refiere a la liquidación de un instituto y dice que nos amparamos en un fuero, pues es muy ingenuo pensar que aún un fuero sindical lo protege, es un amparo frente a las conductas disciplinarias o penales. Yo tengo fuero y no por eso los que tenemos fuero estamos delinquiendo en las cárceles con una especie de salvoconducto. Es totalmente errado. Terminando, sí queremos decir, el instituto necesita un fortalecimiento, necesitamos que el general por fin abra los ojos y se dé cuenta que aquí el aparato disciplinario del IMPEC tiene que funcionar, porque hay muchos casos puntuales, como lo decía el compañero. No solamente directores, hay todo un tema. Nosotros hemos denunciado la USPEC, los brazaletes. Nosotros, el problema aquí, don Alberto, con mucho respeto, no son los sindicatos. Los sindicatos somos los que estamos trabajando de la mano con los medios denunciando todas las irregularidades que se están presentando en los centros carcelarios.
Pero
si no fuera por nosotros,
Alejandro, pero en este momento ustedes, digamos, ¿quiénes los investigan, digamos, en el caso de la picota? Porque, digamos, también habían versiones de varios de sus compañeros que decían que hay una nueva guardia en la picota, en esta cárcel de máxima seguridad, y que esta nueva guardia es, no estoy diciendo que todos, pero las acusaciones dicen que es una guardia corrupta que está supuestamente cobrando por todo y que ha creado una especie de mafia en la picota. ¿Quién controla eso?
Ustedes entenderán que yo no puedo referirme a una población, son mis compañeros. Es el IMPEC, mediante el sistema, mediante el disciplinario, la ley 734 y este código que nos regula, que tiene que abrir las investigaciones. Lo que pasa es que la regional central, que es la que nos investiga en el caso de nosotros, solamente existen 4 o 5 funcionarios. Allí no hay una fotocopiadora, allí los computadores son obsoletos, allí es paquidérmico, porque nosotros le decimos a la opinión pública y le decimos a todo el mundo, quien cometa un ilícito dentro de las cárceles de la Guardia del IMPEC debe ser investigado con toda la rigurosidad del caso y se tiene que sancionar demostrando su responsabilidad. Pero aquí, como no hay gente, como la regional central carece de gente, pues las investigaciones solamente son a dedo, solamente son aquellas que le convienen a la administración dar celeridad. Pero aquí hacemos la denuncia, hacemos el llamado, que nos investiguen, que refuercen esa área y que todas las personas que están por fuera de la ley y están delinquiendo en las cárceles,
sí,
finalmente sean castigados.
Oscar Roballo, ¿qué responsabilidad le cabe aquí al coronel Germán Ricaurte, quien dirige la picota?
No, nosotros esperamos que el gobierno nacional tome medidas en cuanto a la administración total del IMPEC, ¿sí? No podemos tener directores invadidos por la burocracia. El IMPEC está invadido por la burocracia. El amigo del alcalde es el director de la cárcel. Vámonos para La Dorada. un señor político que llegó, que no tiene conocimiento del sistema y está manejando a su acomodo todo el establecimiento. Entonces no, el caso de la picota es una eventualidad, es una novedad que se presenta por, ya los hechos los investigará el IMPEC, pero esto tiene un problema de fondo. Yo creo que la capacitación que tienen los directores tiene que ser bastante fuerte en sistema penitenciario. Entonces sí hay que tomar medidas. Primero, reforzar con el personal de guardia y poner personal idóneo en la administración de las cárceles, porque el director de la cárcel tiene mucha responsabilidad en cuanto a los temas. Y lo que no nos cabe en la cabeza es porque estos señores de este perfil se encuentran en un patio de estos. Y se presenta diario en varios establecimientos.
Yo le entiendo perfectamente su crítica a la administración y es respetable. Esta entrevista lo que está es criticando el sistema y al director y al de la otra cárcel y el amiguismo, todo eso es válido, pero aquí la responsabilidad de esta fuga es, ustedes ya saben de quién, de una sola persona. ¿Qué tiene que ver el director con eso?
El director tiene que ver, pues, primero la ubicación de los internos. Nosotros no estamos salvaguardando ninguna actuación positiva o negativa de nuestro compañero. Eso lo aclarará la investigación y los hechos son evidentes. Pero nosotros también tenemos que decirle a la opinión pública, Julio, de que los buenos somos más, de que en las cárceles la policía no está denunciando los actos de corrupción, de que somos nosotros mismos los que denunciamos los malos manejos, tanto financieros como de algunos compañeros.
Pero es que usted vuelve entonces, a la cosa general, en este caso particular, hay un responsable.
Claro, y tiene que ser investigado, y él tendrá que se le seguirá el debido proceso. Sí, pero por eso no podemos cuestionar, como usted lo está haciendo, de privatizar una institución que tiene 16.000 funcionarios que mantienen un sistema paquidérmico. Y recordemos lo que pasaba en las cárceles antes. Sí, ahorita ya gracias a Dios no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos también guardia comprometida, en que está siendo tildado por los medios de comunicación, por los candidatos presidenciales todo el tiempo, para acabar con una institución prestigiosa, donde es evidente, o yo le pregunto a usted, ¿es justo que hayan dos guardianes cuidando patios de 1.800 y que se estén lavando las manos con nosotros? A nosotros no nos parece justo que el sistema penitenciario se lave las manos con los funcionarios del IMPEC.
No, tienen toda la razón, dos personas no pueden cuidar 1.800. ¿Y entonces dónde está el resto de la guardia?
Pues tenemos 140 establecimientos de reclusión, casi 14.000 funcionarios, en dos turnos, estamos hablando casi de 7.000 por turnos de seguridad, más los que trabajan en remisiones, más los que trabajan en áreas administrativas. Nosotros no tenemos guardia, los estudios arrojan que necesitamos 10.000 guardianes, y nos estamos dando la pela en el Congreso, mañana hay debate, para que nos amplíen tan solo 2.800. Sí, está bien que el gobierno nos haga exigencias, pero también tiene que darnos los recursos. Ahora vamos a que no tenemos cámaras, a que no tenemos vehículos, ¿sí? Nosotros decimos que de milagro no pasa nada más en las cárceles, porque es que la sustracción de materia es fuerte. La cantidad de internos, vea, usted ve las bandas criminales y manejan armamento de última tecnología. Nosotros tenemos que cuidar un interno con un revólver en el hospital de Kennedy, en el piso cuarto, en urgencias del Mason, sin contar los establecimientos de la costa que tienen tantas falencias, ¿sí?
Entonces, una pregunta sencilla. Cada rato, desde el Ministerio de Justicia y desde el Presupuesto Nacional, se nos habla de miles de millones de pesos al sistema carcelario. ¿Qué pasa con todo ese dinero? ¿No llega?
Pues se va para la USPEC. Se va para la USPEC, y la USPEC maneja miles de millones en las manillas, por lo menos en los brazaletes, en el mantenimiento de las cárceles. Un director de una cárcel no tiene para comprar una teja, tiene que esperar los estudios de la USPEC, y la USPEC tiene que lavar, que esperar que FONADE le ayude con la contratación. Entonces vemos que sí, ahorita por lo menos se dieron 70.000 millones para mantener por primera vez la planta full del IMPEC. O sea, nosotros teníamos 12.000 guardianes y 2.000 administrativos, pero en el papel. Esta es la primera vez que vamos a tener la planta full del IMPEC. Y nosotros tenemos que rogar por guardianes, tenemos que rogar por funcionarios, sin contar los que hacen el tratamiento y desarrollo en las cárceles, para que la cárcel sea resocializadora. Sí, se habla de presupuesto, pero la mayoría está yendo para la USPEC. Nosotros tenemos un presupuesto mínimo. de solo la nómina de los funcionarios, de algunos programas de rehabilitación, de tratamiento y desarrollo, pero el resto, todo el presupuesto se va para la USPEC. Y eso es lo que hemos denunciado, ya llevamos casi 9 años denunciando a la USPEC. Usted, Julio, sabe muy bien el tema, y ni siquiera han tomado medidas. Entonces, vemos que hay bastante preocupación, y a mí lo que me causa también, y hay que decirlo, vea, desde que está en la administración de diferentes establecimientos el coronel Ricaurte, que es hermano del general Ricaurte, que fue director del IMPEC, que fue tan cuestionado, que salió por un cartel de traslado y aún está en la administración del IMPEC. Entonces vemos que esto hay que meterle manejo, pero la privatización ni la liquidación del IMPEC es la solución. Entonces, pues, de pronto una buena administración, el cambio de burocracia y pues que haya personas idóneas dentro del instituto.
Pues a nuestros invitados, muchísimas gracias por comentar esta gravísima situación, a los dragoneantes del IMPEC, en donde pues yo no sé qué hay que hacer, pero algo hay que hacer, porque otra vez se presenta una fuga, un caso realmente penoso, en donde el propio documento, la hoja de descargos, confirma lo que se nos ha informado. Los presos tomando trago con el dragoneante, pues imaginen ustedes.
Y estamos esperando, Julio, con Fabián, la respuesta de Germán Rodrigo Ricaurte, el director de La Picota, que pues ya supuestamente iniciaron las investigaciones dentro del penal.
Permítame saludar al doctor Ramiro Sánchez, nos atiende a esta hora. Doctor Sánchez, buenos días.
Buenos días, Julio.
¿Usted qué hace en el IMPEC, doctor Ramiro?
Soy odontólogo y soy fiscal nacional de ASEIMPEC.
Mire, ¿cuál es su opinión sobre este nuevo episodio que se presenta en La Picota y en general la queja de lo que es el manejo de un sitio tan complicado como es el IMPEC, doctor?
Sí, yo creo que hace falta mucha transparencia y honestidad en todos los funcionarios. Pero en lo que respecta a la falta de guardia, eso es cierto, pero también la mayoría de los guardias quieren estar en la parte administrativa. Y su función es la de custodiar a los internos, ¿no? Entonces, falta guardias y la mayoría quiere estar en la parte administrativa. Entonces, ahí hay una especie de incertidumbre, ¿no?
Pero, doctor, ¿es cierto que para un pabellón de 1.800 personas hay 2 guardias?
Es posible, pero si vemos que la mayoría están en la parte administrativa, entonces falta ese servicio en los pabellones.
Sí, y la razón...
En la parte administrativa estén funcionarios administrativos y en la parte de custodia estén los guardianes.
¿Y la razón por la cual quieren estar en la parte administrativa es porque ganan más dinero?
No, ganan el mismo sueldo, pero entonces tienen horario de 8 a 6, de 8 a 12 y de 2 a 6. Uh-huh. Pero se ganan el sobresueldo.
Este tema de la parte de la relación con el gobierno, el USPEC, los presupuestos y la propia dirección del IMPEC, ¿usted cómo le parece que está funcionando eso?
Pues la idea era muy buena, que era que la parte del USPEC manejara los recursos financieros y el IMPEC se dedicara únicamente a la custodia, pero no sucede ni lo uno ni lo otro, porque han politizado la parte de la USPEC y la parte del IMPEC sigue igual.
O sea, nuestra misma enfermedad. Los políticos vieron dinero en la USPEC y se lo tomaron.
Dice que en el caso de la USPEC, la anterior directora también salió por corrupción. Entonces se necesitan políticas muy efectivas y eficaces para manejar una empresa que tiene tantos funcionarios. Pues esperemos a ver si ahora en el nuevo gobierno hay políticas, candidatos que se dediquen a la transformación del IMPEC.
Pues vamos a preguntarle a los candidatos qué se les ocurre hacer con el IMPEC, y vamos a hacerlo ya. Muchas gracias, doctor Sánchez, que está precisamente atendiendo a los internos. Sí.